¿Qué datos tenemos en Argentina, doctora, que nos ayuden a medir un poco este nivel de sedentarismo para saber si es realmente preocupante como se dice?
Bueno, en realidad no hay gran cantidad de información. Está la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y hay algunos estudios de investigadores independientes que muestran que los chicos estarían por debajo del 50% de la recomendación de actividad física. La recomendación de actividad física en la infancia es de 1 hora por día. Y esa hora por día se reparte entre actividades que pueden ser de fuerza muscular, actividades aeróbicas como correr, saltar, jugar, etcétera, etcétera, y algo de actividades de estiramiento, elongación, que si uno lo piensa, en una plaza un chico las reúne a todas, ¿no? No es que como los adultos hay que repartirlo en clases siempre, sino muchas veces sucede lo contrario en relación a, por ejemplo, a la prevención de enfermedades crónicas, un valor grande que tienen gasto de energía, la actividad más importante es la que nosotros llamamos no estructurada, ¿no? Es la parte que no corresponde específicamente siempre a actividades de clases, sino a la que un chico realiza independiente, suelto, jugando, saltando, moviéndose de forma desestructurada. Que si uno lo piensa desde una mirada pediátrica, es como lo más natural en la infancia, ¿no? Como que moverse es un proceso tan natural como dormir o comer.
Claro,
Claro, claro,
claro,
claro.
claro.
Bien, bueno, ¿y cómo combatir ese sedentarismo en los niños, sobre todo, y desde muy pequeño? Porque me imagino que deben ser hábitos de vida que se adquieren desde temprana edad.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, digo, los investigadores, los pediatras, el Estado, los comunicadores, todos tenemos un primer rol que es el de la comunicación, el de poner sobre la mesa y en la agenda la importancia del tema, ¿no? Y que cuando desde chicos los papás tienen que elegir actividades para el fin de semana, sepan el valor que tiene el dedicarle un tiempo del fin de semana o de la semana a ir a la plaza, a ir a un parque, a llevar a los chicos a solo, como uno dice, abrir las puertas y salir a jugar.
Como dice la canción.
Exactamente. Creo que esto que están haciendo ustedes para que nosotros tengamos la oportunidad de decirle a los papás, valoricen un sábado a la mañana, un sábado a la tarde, el tiempo que uno puede llevar a los chicos a jugar libremente con una pelota, con una bicicleta, con lo que tengan, con un árbol, con lo que tengan, con lo que haya. Porque si bien es cierto, es importante que nosotros pongamos esto sobre la conciencia de la comunidad, también tenemos que saber que la sociedad muchas veces tiene muchas barreras para que esto se produzca. La seguridad es una de ellas, ¿no? Digo, antes, no sé, cuando mi papá era chico, era muy fácil estar jugando en la calle y hoy sabemos que no es una buena recomendación. Entonces hay que buscar espacios públicos que tengan la posibilidad de que estemos junto con nuestros hijos, dedicando un tiempo. Quizás nosotros, o sea, si nos moviéramos nosotros también sería perfecto. Los adultos también tenemos una recomendación de actividad física de 150 minutos por semana que no cumplimos. Así que si pudiéramos ir a jugar a la pelota con nuestros hijos, correr, jugar, pero
Doctora,
solamente ir a hacer un picnic y un mate en una
claro.
plaza, los chicos van a estar moviéndose.
Doctora, perdóname, ¿cuánto dijiste que es lo que
La
se requiere?
recomendación de
Sí.
adultos, 150 minutos por semana de actividad física, lo que nosotros técnicamente llamamos moderada a vigorosa.
Dos
Eh,
horitas,
es un
dos
caminar,
horas.
es desde un caminar a paso rápido hasta una actividad aeróbica que implique un gasto energético mayor con un consumo de oxígeno mayor, o sea, estar un poco más agitados que
Claro.
lo que el caminar relajadamente.
Doctora.
150 minutos por semana de actividad física moderada vigorosa. Esa es la recomendación para adultos.
Bien. Y para niños, una hora por día, dijiste.
Una hora, 60 minutos diarios.
Así es. Doc, recién mencionabas el tema de la seguridad, que, bueno, es uno de los factores por los que a lo mejor los chicos han dejado de esto, de abrir la puerta para ir a jugar a la casa o a la plaza o a la calle. ¿Qué otros factores han desembocado en esto que estamos ahora muy alarmados para que haya tanta obesidad, tanto sedentarismo? ¿Qué otras causas?
Es importante la pregunta porque la obesidad es una enfermedad multifactorial. Nunca es un solo factor el que produce que los chicos estén ganando más peso. Y las barreras que hoy tenemos son, por supuesto, algunas cuestiones de vida naturales, como el gran acceso a la tecnología en los últimos años, que a veces es una situación de facilidad o de comodidad, porque, bueno, es mucho más simple, todos tenemos el acceso a mirar una buena película, acceder a buena cultura. Digo, le doy un buen contexto a la tecnología por métodos mucho más fáciles y económicos que en otra época. Bueno, los chicos también juegan juegos, pero también hacen la tarea en la computadora. Los adultos estamos muchas horas, yo me incluyo, y ahí es importante saber que desde una mirada de salud hay dos componentes que no hacen bien. A ver si los puedo diferenciar y explicarlos claramente. Uno es el no moverse, el no hacer actividad física. Eso que llamamos sedentarismo hace mal. Pero también hay un otro componente que se llama tiempo sentado, que es independiente en términos de salud del hecho de no moverse. Es como si fuera un factor adicional que sabemos que tiene una complicación sobre la salud. Entonces, una cosa es no hacer actividad física y otra cosa es el tiempo que paso sentado en una silla. Ambos se suman como un factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Con lo cual, desde el punto de vista de la actividad física, sí hay que programar tener una vida mucho más activa que la que tenemos en el desplazamiento, en el tiempo en el que podemos subir una escalera en lugar de un ascensor, el que podemos caminar en lugar de tomar un transporte público, el que salimos una hora por día a una plaza o a un parque a hacer actividad física, y otra es el tiempo que pasamos sentado en una silla, que debiéramos tratar de o reducirlo o suspenderlo cada X cantidad de tiempo para poder movernos y activar la circulación sanguínea y la actividad muscular. Claro. No sé si se entendió.
Sí, por supuesto.
Doctora, ¿cuál sería el mayor riesgo de que un niño ingrese a la adolescencia ya con sobrepeso?
Bueno, en términos epidemiológicos, el sobrepeso va aumentando con la edad, porque hay un proceso que se llama proceso de, en inglés, de tracking, en español de arrastre, ¿no? Que la condición de tener más tejido adiposo es un factor de riesgo para seguir teniéndolo. Entonces, si nosotros miramos en los niños menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad está entre el 7 y el 12% en función de la región. En la edad escolar, en la población está entre el 15 y el 30%, y ya en las mujeres en edad fértil, o sea, a partir de los 15 años y hasta los 50 años, estamos en un 50% de la población con sobrepeso y obesidad. Entonces, cuanto más tarde abordemos el problema, por supuesto que tenemos mayor riesgo de sostener ese sobrepeso a lo largo de la vida, y cuanto más tiempo tengamos sobrepeso, más factores de riesgo tenemos la chance de acumular: hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, colesterol alto, triglicéridos y todo lo que hoy se llama enfermedad metabólica y cardiovascular, cardiometabólica.
Claro. Doctora, ¿es cierto o no, digo, se lo pregunto, que toda la familia debe modificar sus hábitos alimentarios y respecto del ejercicio físico, si se pretende, por ejemplo, que un niño o una niña los modifique realmente. Porque se escucha mucho esto, ¿no? Bueno, te tiene que hacer dieta tu hijo, bueno, toda la familia tiene que hacer
claro,
dieta.
Claro, pero eso qué es difícil, ¿no? Es, ¿sí?, que un niño haga dieta.
Sí, sí, también.
Qué importante esto que dicen, porque, digo, si bien hay condiciones de salud por las cuales un chico efectivamente tiene que hacer un plan alimentario determinado, las familias lo que tienen que hacer es modificar sus hábitos alimentarios, no hacer dieta. Y ese concepto es un concepto muy importante, porque voy a dar un ejemplo concreto. Digo, todos tenemos que elegir a la fruta como situación rutinaria de alimento de postre, ¿no? Pero la gente siente que si tiene que comer fruta es porque está haciendo dieta, ¿no?
Claro.
Entonces, el hábito es justamente eso, es instalar con cierta naturalidad costumbres alimentarias que no impliquen sentir que estoy a dieta.
Claro.
¿No? Sino sentir que en la mayor parte de los días consumo alimentos de buena calidad y que dejo algunos alimentos para algunas situaciones ocasionales en volúmenes controlados. Claro. Pero que no, eso no implica hacer dieta, eso implica tener un modelo saludable de alimentación, como podría tener un modelo saludable de sueño, un modelo saludable de movimiento, digo, cosas que uno elige una manera de vivir, ¿no? Que no es lo mismo que hacer dieta.
Irina, ¿qué pasa cuando no nos acompaña el bolsillo para comer saludablemente?
Qué importante esa pregunta. A mí me parece que cuando no acompaña el bolsillo hay dos componentes claves. Uno es la educación, ¿no? Porque cuando uno tiene que cuidar la economía familiar, que la verdad que casi todos tenemos que cuidar la economía familiar, lo mejor es tener la educación para saber elegir, ¿no? Digo, si yo de repente tengo que alimentar a mi familia, quizás yo sé que en lugar de comprar, 2 kilos de carne, el aporte que voy a hacer de carne para mi familia, para poder dar una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de hierro para 4 personas, quizás alcanza con 1/2 kilo de carne. Pero lo puedo complementar con un paquete de lentejas que es muy barato.
Claro.
Y entonces aprovecho de esa forma la absorción del hierro de las lentejas con la absorción del hierro de la carne, y la cantidad de proteína que estoy dando es suficiente. Entonces, de esa manera, en lugar de elegir, y si tengo que comprar vegetales, porque tengo que consumir vegetales, también sé con mayor conocimiento cuáles son los de estación, los que están más económicos, los que tengo que comprar en el momento porque son del cultivo del momento y no tengo que pagar transporte para algo que viene de un lugar tropical en un momento en el cual en mi país hace frío y puedo consumir naranjas, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, hay un gran componente que es el componente de la educación, en el que todos tenemos un rol para ayudar, y otro componente que es el de la valorización con el bolsillo que tengo de los mejores alimentos para mi familia.
Doctora, siempre cuando uno descubre que su hijo o hija tiene algún tipo de problema de este tipo, alguna inconducta alimentaria, por ejemplo, y llega el momento de poner límites o de tomar cartas en el asunto, en este tema, ¿hay detalles que se deben cuidar allí para, respetar, no generar heridas en la criatura, no tirarle, ponerle demasiada presión? ¿Hasta dónde podemos decirle, mira, deja de comer esto o no, o comete esto otro que te conviene, la forma, el tiempo, cuándo?
Por supuesto. Bueno, lo primero que yo sugeriría es no evitar el tema. Porque uno siente a veces que tiene la necesidad de evitar el tema porque el tema lastima, y sin embargo, si el tema está instalado, lo que lastima es no hablar de él. Entonces quizás lo mejor es enfrentar el tema. Y la segunda cuestión que yo recomendaría es consultar con un pediatra sobre el tema, abordarlo, ponerlo sobre la mesa. Los médicos cada vez están mejor preparados para abordar el tema, porque con la gran epidemia de obesidad y sobrepeso que hay, cada vez están mejor preparados. Y si el médico al que consultamos siente que lo excede, va a saber a quién referir a nuestro hijo. El tema hay que tratarlo precozmente, y ese es un temor que muchas veces la sociedad tiene, de hacer una consulta precoz, y en realidad justamente para tratar bien el tema, para abordarlo adecuadamente, para que no implique lastimar o discriminar, lo mejor es hacerlo tempranamente y consultar con las personas apropiadas.
Doctora Irina Kowalskis, un verdadero gusto haberle tenido aquí en Radio María con todos estos consejos y conocimiento que ha compartido, ¿no? Esperemos que los sepamos aprovechar todos. Muchas gracias, doctora.
A ustedes por el llamado. Buenos días.
Un gracias. Gusto. Hasta luego.